Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Año nuevo, vida nueva, dice la canción, dice el refrán. Y es bueno que lo recibamos así en este año que empieza. Hay algunas cosas en Cuba que ya no son tan nuevas, algunas que se han deteriorado y otras que prácticamente han desaparecido.
Sí, vamos a ver si este año podemos ir saliendo de las siglas, ¿no? Un país de siglas. Hoy vamos a traer tres que se llaman SUM, significan sedes universitarias municipales.
Sí, sí, algo así como una depauperación del sistema universitario que existió y que además del que Cuba con la Universidad de La Habana es una de las más antiguas de América.
Sí, sí, la sede de la Universidad de La Habana justamente es una de las más antiguas, bicentenaria, un poco más de bicentenaria, ¿no?
Sí, por ahí. Entonces, bueno, vámonos con... yo creo que se impone esto, recordarles a los amigos, hacerles saber que el periodista independiente Andy Sierra Álvarez ha publicado en el portal Cubanet un reportaje más bien, que titula ¿Dónde están las universidades municipales? Para esto vamos a ya tener en el contacto desde Santiago de Cuba con Sixto Manuel Cova de la Rosa, quien ex fiscal, un licenciado en Derecho y además que ha fungido durante algún tiempo como el asesor jurídico de la Unión Patriótica de Cuba. Sixto, buenas tardes, bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, Contacto Cuba, a ti Luis Felipe y a todos los hermanos que nos escuchan.
Hola Sixto, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este 2015. Queríamos, bueno, como escuchaste, tocar el tema este de las universidades municipales que se inventaron en 2003. ¿Qué estás al tanto de esto? ¿Han ido desapareciendo algunas sedes? ¿A qué lugar llegó esta idea? ¿Hasta a dónde se desembocó eso?
Esta idea surge a partir de los cursos de superación que se comenzaron a crear en toda la isla con el propósito de darle a la juventud la posibilidad de estudiar y de superar. Ya a partir del 2002, para dar masividad en todas las universidades, se crean estas universidades o sedes municipales. En sus inicios, en los primeros dos años de la carrera, existió calidad en cuanto a las clases, porque eran profesores que eran graduados y que estaban dedicados a esta actividad a tiempo completo, pero hubo una ocasión en que se le manifestó que tenía que ser por vocación y no por el salario que se le pagaba, y a partir de ese segundo año entonces comenzaron a tener dificultades. La calidad en su inicio fue buena, pero conversando con algunos de los estudiantes que se graduaron con posterioridad, esta calidad mermó. ¿Mermó en qué sentido? En que fueron profesionales después los que se incorporaron, abogados, en este caso pedagogos, que impartían las clases con el propósito de que se alcanzara una superación completa en el alumnado, pero iban sin la preparación, es decir, que iban con el conocimiento que tenían en ese momento y no con las clases metodológicas que se pudiera tener. Esto propició a que en muchas de las ocasiones los estudiantes dejaran de asistir y se fomentara entre los profesores y los alumnos falta de respeto, en el sentido de que, bueno, se tenía que dar la nota al final, se tenía que aprobar, y se estableció un nivel de compromiso en cuanto a regalos y cosas que surgieron en esa posibilidad. En la actualidad, ¿qué creo? Que la mayoría de los graduados de estos cursos en la sede universitaria, solo el 40% tuviera posibilidad de tener la posibilidad de un empleo, y un 60% que no tuviera la posibilidad de poder optar por alguna de las plazas. Muchos de estos alumnos hoy, que ya resultaron graduados, ya no están vinculados laboralmente, y uno del caso, te puedo poner, de la Facultad de Derecho Magdalena Gutiérrez Bahían, de aquí de Palma Soriano, hoy vi el título que lo tiene colgado allí en la pared y no ha podido ejercer como abogado. La tendencia de estas sedes universitarias en la actualidad es que vayan desapareciendo progresivamente y que ya ese programa que se creó en un momento determinado para la masividad universitaria empieza a desaparecer en la actualidad.
Sisto, nos quedan apenas 2 minutos del claustro de profesores, de tus ex compañeros y colegas de oficio en la parte docente, me refiero. ¿Qué opinión tienen ellos sobre este descalabro y sobre este desnivel educativo?
Bueno, desde ese punto de vista hay desmotivación, porque el incentivo que ellos tenían, que era el poder estar vinculado laboralmente para la obtención de un salario, para mejorar el que inicialmente ellos tenían, no se ha cumplido con eso. Y entonces se les pidió que por vocación se hiciera. Muchos de ellos ya están, no han continuado en la práctica brindando su apoyo a la parte de la sede universitaria, porque el objetivo que se persigue con
claro.
eso, ellos creen de que no han logrado.
Claro. Gracias a Sixto Manuel Cova de la Rosa, desde Santiago de Cuba, un pedagogo y además un jurista independiente. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Continuamos en Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez, quien les habla hoy tocando el tema de las universidades municipales, un megaproyecto de que forma parte de esa manía de grandeza del gobierno cubano para cosas que después no se cumplen. Vamos a hablar con el autor del artículo que nos trae este tema hoy, Andy Sierra, desde La Habana. Buenas tardes, Andy.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Contacto Cuba. Cuéntanos cómo se te ocurrió esta idea del tema de las universidades municipales, aunque tú lo enfocas en la cultura física, pero bueno, el tema en general, ¿cómo fue que se te ocurrió?
Bueno, en realidad yo fui fruto de ese proyecto, ¿no? Yo fui el primer curso que se dejó de sede universitaria. Yo al principio empecé en la sede principal, ¿no? Que era el Fajardo. Y en mi curso las personas hicieron prueba de ingreso, pero ya atrás de mí empezaron a entrar las personas sin hacer prueba de ingreso, donde empezó a bajar la calidad. Me inspiré en esto porque mi mujer estaba estudiando Derecho y entonces le cerraron la sede y la pasaron a La Habana, a la Universidad de La Habana, y entonces no le prestaban atención, más o menos por lo que dice, ¿no?, el artículo, ¿no? No la puse a ella, pero puse a otras amistades. Más o menos por eso, esa fue la idea, ¿no?
Sí. Andy, cuando tú dices que empezó a bajar la calidad, ¿también bajó la calidad en que los profesores impartían las clases? ¿Bajó la calidad de los alumnos que iban ingresando? Explícanos esto un poco para que los oyentes comprendan mejor.
Bueno, cuando uno va a entrar en la universidad hace una prueba de ingreso, ¿no? Si tú no apruebas las pruebas de ingreso, se supone que no tengas el nivel para estudiar esa carrera. Eso fue lo que pasó después de un año de haber estado ahí. Quitaron las pruebas de ingreso y empezaban a entrar personas que no cumplían con el nivel de ese grado, normalmente lo que está estipulado aquí en Cuba, ¿no? Y entonces bajaba mucho la calidad y como a toda costa se empeñaban en graduar a las personas, se graduaban personas que no se veían que
sí,
tenían
claro
conocimientos,
que,
¿no?
Sí, que no avanzaban. Andy, yo recuerdo que ese proyecto empezó justo al lado del proyecto de los trabajadores sociales y empezó a desmoronarse un poco también cuando empezaron a desmovilizar a los trabajadores sociales. ¿Tú crees que esto haya tenido algo que ver, que la idea haya sido preconcebida para ellos, para estimularlos y después la empezaron a desinflar? ¿Cómo, más o menos cómo tú has visto esto en la investigación que hiciste?
Bueno, eso fue algo para dar pie a evitar el déficit de profesores, de trabajadores. Se trataba de graduar a personas para cumplir lo que está diciendo anteriormente, un déficit, ¿no? Profesores de educación física, más o menos por ahí.
Muy bien, agradecemos desde La Habana al periodista independiente Andy Sierra Álvarez, especializado en deporte. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, hasta luego.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Regresamos a Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez, hoy tratando el tema de las universidades municipales que fueron fundadas en 2003 y queremos saber en este programa hacia dónde van, a qué punto han llegado. Vamos a hablar con Juan Manuel Oliva en Bayamo, fue profesor de literatura y estética en la Universidad de Comunicación Social de esa ciudad y lo tenemos en línea. Buenas tardes, Juan Manuel.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar en contacto con nosotros, permitirnos conversar. Cuéntanos tú que estuviste en una de esas sedes, ¿qué experiencia nos puedes transmitir?
Mira, yo creo que el surgimiento de las sedes hay que verlo un poco en el contexto en que se produce en el 2003. En el 2003, en Cuba todavía se arrastra una crisis económica profunda. Incluso se ha descendido el precio del azúcar y se han tenido que cerrar centrales. Eso trae como consecuencia que, por ejemplo, en la provincia, en Granma, y se entera, todos ellos enteros no tienen de qué vivir, únicamente hablando. Sí, sabemos que los lugares donde están los centrales, la vida espiritual y material de ese lugar depende del central. Entonces, se dispara la tasa de desempleo a nivel global en el país, muy alta. Y muchos jóvenes pierden la fe y el espíritu de lograr una carrera, un título universitario que le proporciona un modo de vida en el futuro. Por otro lado, el sistema educacional cubano remunera muy bajo, paga muy mal a los profesores que tienen que educar o formar a esas jóvenes generaciones. Y hay un éxodo masivo de profesores que se van. Entonces, ahí, en ese contexto más o menos, surge la idea de dos proyectos. El proyecto para superar a los trabajadores, pagarle y superar a los trabajadores de los centrales, y un proyecto que es este de la universalización, al cual se le, es decir, el Estado cubano desembolsa y le paga a los jóvenes para que vayan a las escuelas.
Sí, Juan Manuel, disculpa, antes que siga ahí, una precisión. Este proyecto de reeducar a los trabajadores del azúcar se llamó Tarea Álvaro Reynoso.
Ajá, así mismo.
Sí, adelante.
Así mismo. Y entonces, eso es un rejuego del Estado, porque como tiene una tasa de desempleo tan alta, pues entonces se informa en las cuestiones cuando se averigua, se dice que no están desempleados, están estudiando, ¿ya? Entonces, claro, a nivel de documentos, de informes, números, pues supuestamente baja la tasa de desempleo, pero igual no tienen trabajo por dos razones fundamentales. Ya te dije una sobre la tarea de Álvaro Reynoso. La otra es que el Estado no garantiza plazas a los nuevos graduados. Si usted se graduó en una universidad y usted no tiene dónde trabajar. Pero así todo se trata con este proceso de la universalización de llevar así a grandes rasgos la formación hacia acercarla hacia los educandos. Eso trae como consecuencia, ¿no?, que el nivel del profesorado, nivel de los educadores, del personal que va a formar esos técnicos, esos estudiantes, sea disminuya mucho. Ya te digo una razón, hay un éxodo masivo de profesorado, de la parte docente, hacia otras esferas que eran más remuneradas, como por ejemplo el turismo, ¿ya? Y por el otro, como se llega a ese nivel, no todos los municipios tenían profesores con capacidades, tenían la formación profesoral necesaria y la capacidad de conocimiento necesario para impartir clases, es decir, se empiezan a nutrir de profesores que no saben, de personas que van a dar clases pero que no saben la metodología no tienen el conocimiento básico. Claro. Por ejemplo, hubo profesores que eran de informática e impartían historia de Cuba.
Sí.
Y pagaba por eso.
Juan Manuel.
Y, dígame.
Sí, no, queríamos preguntarte en un minuto que nos queda contigo, como profesor de literatura y estética, sí. Esos alumnos que tuviste, ¿cómo los veía? ¿Qué nivel de preparación tenía? ¿Estaban adecuados para ese nivel? Cuéntanos algo sobre tu especialidad. En un minuto.
No, a ver. El nivel era muy elemental. Es decir, eran alumnos que, por ejemplo, no leían nunca. Y no se puede aprender literatura si usted no lee. Eran alumnos que venían con grandes dificultades, por ejemplo, a la hora de escribir en español. Es increíble, pero cierto. Y este proyecto, por ejemplo, a mí no se me permitía corregir faltas ortográficas a los alumnos de un nivel universitario, que tenían dificultades asombrosas, que llamaban la atención porque prácticamente no sabían escribir. Y yo los tenía que aprobar. Es decir, los tenía que graduar porque era un proyecto de este país ideado por el comandante y no se podía suspender alumnos. Entonces, eso también da una muestra de la calidad de los estudiantes y de cómo salieron preparados de allí.
Un horror, muy bien.
Si se esforzaran mucho, pues, tienen que graduarse de otra manera.
Ha sido el testimonio del profesor Juan Manuel Oliva, desde Bayamo, de primera mano. Muchísimas gracias para Contacto Cuba y hasta la próxima.
Sí, y ya concluyendo Contacto Cuba, un programa que ha sido bastante dinámico porque hemos tenido varias aristas de esta llamada universalización de la enseñanza o el proyecto de llevar a municipalizar la universidad en Cuba. Vámonos directamente en Caimanera con Gisette Turiño Curbelo, una estudiante que fue expulsada en el cuarto año de la carrera de Ciencias Farmacéuticas y, por tanto, es un testigo directo, alguien que nos puede contar cómo es la universidad por dentro, la universidad municipal, el proyecto que naciera en el 2003. Gisette, buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Sí, buenas tardes, gracias a ustedes. Mi nombre es Gisette Turiño Curbelo, soy del municipio Caimanera, provincia de Guantánamo, miembro del UNPACU, Unión Patriótica de Cuba. Sí,
queremos eso, que tú nos cuentes cómo tú entraste a la universidad, tuviste que hacer pruebas de ingreso, cómo tuviste la calidad de tus profesores, quiénes eran los profesores, si ya tenían experiencia en la docencia o no. Cuéntanos cómo fue eso en el tiempo en que estuviste ahí.
Sí, bueno, cuando yo empecé en la universidad aquí en el municipio de Caimanera, mis profesores, algunos, no todos, no eran licenciados. Y entonces hubieron dificultades a la hora de la enseñanza, ¿no? Porque habían momentos donde no teníamos las bibliografías, no teníamos, es decir, los libros. En mi caso, que en lo personal estudié farmacia, ciencias farmacéuticas, allí no teníamos un laboratorio disponible con los medios para estudiar bien, para elaborar los medicamentos y cosas así, y entonces siempre se presentaban problemas. Entonces siempre se ha dicho aquí en Cuba que la educación es gratuita, pero en realidad no es así, porque mire, no teníamos, es gratuita porque según ellos no compramos libros, no compramos aquello, todo es gratis. Pero en el caso de nosotros que teníamos que estudiar por esos mismos libros, no lo teníamos a mano, no habían libros, no había nada. Entonces uno mismo tenía que buscar los medios, indagar, preguntar y así sucesivamente.
Entonces, sí, ¿por qué motivo fuiste expulsada de esa facultad, Gisette?
Tiempo atrás fui expulsada porque en tiempos atrás mi esposo era... sigue siendo, ¿no? Pero desde aquel entonces él era activista de la oposición y entonces debido a esto me impusieron una sanción de atentado donde me sancionaron de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y entonces yo estaba estudiando, donde todos los meses yo tenía que mensualmente tenía que participar obligatoriamente de manera, y entonces tenía que faltar a la universidad. Y a mediación a ese recurso me dijeron de que tenían que sacarme de la carrera por ausencia injustificada, supuestamente, porque no era injustificada, porque era una obligación ir al tribunal, pero ellos se reivindicaron de eso y entonces me expulsaron de la carrera.
Sí, una cosa truculenta. Cuéntanos si has podido ejercer como farmacéutica, aunque no te hayas graduado alguna vez.
No. Entonces quería otras amistades mías que también estudiaron, quería contar sobre eso, porque otras amistades mías que también estudiaron en la universidad de otro tipo de carrera, ¿no? Hoy en día son graduadas y viven aquí en el municipio de Caimanera y no han podido ejercer su labor porque aquí en Caimanera no hay para ejercer ese tipo de carrera. Y entonces están con el título, como aquel que dice, guardado.
Sí, ha sido un proyecto verdaderamente fallido. Giselle, ¿qué dicen los profesores? ¿Has podido hablar con alguno de ellos fuera del ámbito institucional, a nivel de vecinos? ¿Te han dicho algo? ¿Tú has sabido qué dicen los profesores de este descalabro del proyecto?
Bueno, en algunas ocasiones hay algunos profesores que saben la realidad, de cómo se vive aquí en Cuba y con este problema de la universidad y esas cosas. Pero bueno, no lo dicen públicamente eso, pero sí yo he tenido conversaciones con profesores que me han dado la razón y están claros de lo mal que se trabaja aquí en Cuba, además de la necesidad tan grande que hay después de incluso de contrato de trabajo y esas cosas, que después que tú estudias una universidad completa no es fácil, que cuando entonces tú vas a la realidad que no tengas un trabajo para ejercerlo, no tengas, es decir, tanto trabajo que te ha costado estudiar.
Giselle, ¿y esa facultad de Caimanera cerró o sigue funcionando?
Bueno, ya ella cerró, eso lo eliminaron. Esa facultad de ciencias en farmacia, eso cerró ya hace un tiempito.
Muy bien, ha sido un testimonio de primera mano también desde Caimanera, Guantánamo, de Giselle Turiño Curbelo. Muchas gracias, Giselle, y hasta la próxima.
Sí, bueno, gracias a ustedes.
Sí, verdaderamente, porque yo lo que veo en todo, yo participé de ese proyecto. A mí en segundo año no me dejaron seguir por también una cabriola parecida a la que le hicieron a Giselle. Es decir, cuando me expulsan del centro de trabajo, inmediatamente al segundo año vienen y me dicen que para yo ingresar debía de presentar como un aval, como una constancia de que yo estaba trabajando. Es decir, era como un círculo vicioso que se cerraba y que además pone el sello que ha llevado siempre de que la universidad es solo para los revolucionarios.
Claro, como para ellos es el dinero, todo el dinero que circula en Cuba, porque ¿con qué presupuesto se hacía todo esto? Si con el del contribuyente, por supuesto, ¿no? Pero bueno, después vemos una foto en el reportaje de Andy Sierra donde se ve un aula de estas universidades y un televisor encerrado en unas rejas gruesas. ¿Qué universidades son estas que se necesitan encerrar un televisor para que no se lo roben?
Sí, además, ahí mismo vino todo el engendro de tratar de digitalizar muchas partes de la docencia.
Muchas gracias. Aquí terminamos Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.